for this.
Por eso es que esta es la nota discordante. María Luisa no se ama.
Calma tu dolor, que la será de tenerle tanto ahí. De perder ese el sosiego mientras te encuentras, transcribe tus pesares en destrezas que te abracen, el dolor se hará sal. Calma tu dolor que te ruega sentar y te llorar.
Estamos gozando en La Nota Podcast.
Bien, mi gente, este es el episodio 11 de La Nota Podcast. Gracias por estar estamos con gozando. Nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como hacemos a la hora que nos esté escuchando. Bienvenido, hoy es un día especial.
El episodio 11.
11, brother.
Todo eso, papá.
Todo eso pasado.
Para que sepa. Por ahí va la cosa.
Wow, qué brutal. Esto empezó el día
4 antes, de julio.
El 4 de julio, el día
el
antes de
el piloto.
El supuesto wow. huracán que venía.
Sí. Un supuesto este huracán día. Que venía. Sí.
No, ese fue el piloto. El piloto fue antes.
4 de julio.
Sí. Wow,
estamos aquí hablando un par de cosas.
Mira, yo decía ahorita que yo me sentía hoy como si fuese el primer día. El primer podcast.
Primer podcast.
Y voy a explicarlo por qué.
Explica.
Chema, presenta.
Por eso. Bueno, pero para empezar aquí,
sí, José como que Luis, entramos y
Chema en el bajo mundo.
Sí. Benjamín en el bajo mundo.
Carlito en el bajo mundo.
Y nuestra
invitada especial de hoy.
Invitada que tengo que decir que es la primera fémina que viene.
Oh, yeah.
Como invitada a La Nota Podcast. Un aplauso.
Mujeres al poder, eso vale. Tremendo.
Así se hace.
No, y qué fémina.
Sí, y bueno, igual tengo que decir que vino, estuvo Ibe, ¿verdad?, con nosotros, Ibe Negrón estuvo con nosotros, pero no estuvo como invitada,
como protagonista,
sino
de, claro.
Estaba casi como host, ¿verdad?, presentadora, claro, porque ella también trabaja con nosotros en este asunto de la radio.
Bueno,
hoy tenemos
presenta
Andrea Cruz.
It's nada más y nada
Andrea
menos.
Andrea Cruz. Bienvenida, Andrea Cruz.
Mira, Andrea Cruz es la primera músico que tenemos aquí que tiene disco.
Sí. Uh-huh.
Que ha hecho conciertos, uh-huh, que ha participado del Tiny Desk, que tiene un Tiny Desk.
Lo hablamos en los podcasts anteriores.
Sí, lo vamos a hablar.
Que tiene sus videos musicales.
Dijimos que es importante.
Tiene varios videos musicales en los que he tenido la oportunidad y el honor de trabajar en algunos de ellos, de colaborar con ella. Sí. Así que hoy es un día súper importante.
Yeah.
Vamos a gozarla. ¿Cómo tú estás? Andrea, gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias, la gente. Gracias, de verdad. Está precioso este espacio, este lugar.
La guarida, ojalá, bienvenida.
Sí, ojalá la gente se lo pueda imaginar, es muy colorido.
Sí, ahí
tiene muchos colores, tiene mucho arte, así que serán invitados.
Sí, es. Sí, aquí en la casa de todos.
Mira,
la
tenemos
regla es que si mencionamos un músico o un
un artista, sí,
cualquiera. Tiene que venir.
Está invitado, por lo menos.
Si mencionas el nombre, está invitado. Así que yo voy a empezar.
La lista cada vez crece.
Enviándole saludos a Rafa.
Está invitado.
Colega, compañero, oye, te chavaste.
Entonces van jugando, mencionando a la gente. Porque, ¿sabes? Como que quieren.
Muy bien.
Cuadrando la cosa. Oye, nosotros tenemos, ¿verdad?, una pregunta. Aquí, Andrea Cruz, ese es el nombre, ¿verdad? ¿Tienes algún apodo, algo así?
En el bajo mundo.
Seudónimo en el bajo mundo. Nosotros tenemos esa, ¿verdad? Carlito en el bajo mundo, Baby en el bajo mundo, Chema en el bajo mundo. ¿Tendrá algo por ahí?
Sí, o sea, una prima me dice Cookily.
Okay.
Cookiling. Cookiling. Sí, Cookiling, para ir para abajo en Ay Bonito. Mis familiares, por parte de papi, okay, me dicen Cookiling. Y por parte de pues, mami, pues no, es Andreita. Melina también, por mi segundo nombre, Andrea Melina. Pero Cookiling.
Cookiling, mira para allá.
Cookiling en el bajo mundo. Ya bonito, Cookiling. Esto es exclusivo.
Yo creo que nunca había escuchado ese sobrenombre en nadie. Cookiling.
Ese es
¿De dónde viene? Cookie, ¿sabes de dónde viene?
No, Ay Bonito, ¿será? Porque yo soy de allá.
Eres natural de Ay Bonito, ¿verdad? Sí, empecemos por ahí.
Exacto,
eres
y toda mi familia es de Ay Bonito. Sí. Entonces...
¿Te criaste ahí?
Sí, viví allá casi 15 años.
Ok.
Luego de eso nos vamos a Calle, mi mamá y yo. Ya llevo 10 años allá con ella. Y la verdad es que también tengo que admitir que amo Calle mucho. Es muy céntrico, es muy lindo la gente. Sí. Tiene obviamente algunas cositas como que se encuentran con Ay Bonito porque vamos, está a 30 minutos. Ajá. Y vamos, Puerto Rico todo es...
Ahí al lado, sí, somos...
Pero...
Andrea.
Ave María, esta es una excelente idea.
Natural de Ay Bonito, entonces. Por ahí andaba yo hoy, de hecho.
¿De verdad?
En mi trabajo.
¿De verdad?
Por ahí andaba.
Ah, pues sí.
Sí, tenemos ahí.
Ay Bonito, es lindo.
Lindo, lindo, lindo.
Yo me he tirado un par de veces en el trabajo por Ay Bonito, me gusta.
Es lindo.
Me quedé impresionado, los árboles.
Casas lindas, hay casas lindas.
Conseguí carambolas por allá.
Yo no creo que sea casualidad que se llame Ay Bonito.
No es casualidad.
Bonito. No debe ser casualidad. No. Esto tiene que ver una historia. Yo no conozco la historia del pueblo, ni mucho menos de dónde viene el nombre. Ajá. Pero seguramente un español dijo, ¡ay, qué bonito!
¡Esa es la historia!
De verdad,
eso es. No, pues
esa,
no.
Es el cliché de la historia. Que supuestamente, pero es un, debe ser una super leyenda. Pero ajá, vamos, le da esa, ese contexto lindo. Que supuestamente se... Nuestros conquistadores se paran en la piedra, ajá, y esa fue la expresión, dicen, ay, ¡ay, qué bonito!
Y de ahí salió.
De ahí sale que ¡ay, bonito! Pero esa es mentira que... porque se llamaba Jatibonicú.
Ese es el nombre. Ese es el nombre.
Exacto.
¡Qué brutal! Clase de historia aquí, durísimo.
Oye, nuestra invitada está...
Mira, la idea un poco, ¿verdad? Conocerte. Debe, uh-huh. Te soy bien honesto, Chema me habló de ti. Uh-huh. Yo dije, vamos a buscar.
Paparazzi.
Carlos es el único que hace la asignación, en verdad. Hablar claro.
Mira, tengo aquí. Sí,
me consta. No, porque Benji llegó tarde.
Me puse, Benji llegó.
Pero Benji te dejó la cerveza. No.
está, perdona.
Hizo la asignación.
O sea, me puse a buscar y me he quedado impresionado.
Gracias.
De verdad, con la vocalidad, por decirlo así. La musicalidad con la guitarra, la voz.
Gracias.
De verdad, mi mente voló. Qué bueno. Con el disco. Lo escuché completito de camino al trabajo y miré también con el disco y lo nuevo por ahí que está, que vamos a hablar de eso ya mismo.
Sí. Mi mente voló con lo que acabamos de escuchar hace 10 minutos, por lo menos nosotros que estamos grabando. Tenemos la dicha de escuchar dos temas, versión acústica de Andrea, que están espectaculares. Nah, me quedé con los pelos parados. El timbre de voz tuyo es hermoso.
Gracias.
El color de tu voz
único.
Es hermoso.
Gracias.
Pues, como dije, queremos conocerte.
¿De dónde empezó todo?
Yo quisiera, ¿verdad? Sí. Quisiéramos saber esto de la música. ¿Cómo empieza?
¿Por dónde comienza?
¿Cuándo hizo ese clic que dijiste, mira, esto uh-huh. es lo mío, me gusta?
¿Sabes qué? Esa pregunta ha sido como muy constante y cada vez que me la preguntan es más lindo porque voy más para atrás, ajá, y más para atrás, y más para atrás. Y hasta ahora creo que lo más atrás que llego... Es lo primero es en primer grado cuando una maestra me pone a dibujar qué quería hacer cuando grande. Okay. Y lo primero que le dibujé fue en palito y cuadrito, un palito en la bolita arriba y ajá, la nena enfrente de, era un micrófono.
Okay.
Entonces tengo esa imagen ahí bien plasmada todo el tiempo, primer grado. Luego de eso, mami, en mi escuela era muy recreativa, con muchas cosas extracurriculares, coro de campana, sí, todo ese tipo de cosas. Y desde pequeña, mami era pro eso, todo el
tiempo.
A la
música, coro de campana,
los artes, el teatro, donde yo quisiera
importante,
estar.
Importante, los padres, de
ella
verdad.
Ella fue realmente en eso, mami, como eso quien dice, es mi matriarca, pues me
dio
eso y me guió por eso. Y luego de eso, una gran maestra, Melissa Rivera, quien es cantautora también, le dice a mami, hay algo particular de Andrea, porque cuando nos sentamos con el grupo, ella quiere ir al frente, quiere cantar al frente, quiere dirigir al grupo, no lo coge a relajo, para ella es muy importante aprenderse la canción, uh-huh. Y me pone una mandolina en las manos y no funciono, me pone un cuatro, no funciono, me ponen en clases de piano, no funciono, o sea, todo era para
llegó
un desastre.
El momento que era como que frustrante, ¿o qué pasó?
Para mí era
un
una niña,
¿verdad? Era un juego, era un juego.
Hasta que me pone una guitarra.
Era un juego. Estaba descubriendo.
Sí, exacto. Me pone una guitarra en las manos y en el concierto que iba a ver, ella me dice, tú y yo vamos a interpretar a Ubo Mohín.
Okay. Mm. Wow, así. Pero, wow, eso ahí
de plano,
Ubo Mohín de la primera.
Exacto, de primera. Y sí, en los conciertos hacíamos que sí, Noche de Paz y esas cosas. Y cuando pero ella tirar. Me hace eso es una imagen que está ahí todo el tiempo y después de ahí, pues, no sé, se quedó. Luego, cuando voy al cine y todo ese tipo de cosas, me doy cuenta que mi intención está en la música y no en lo que está pasando. Recuerdo uh-huh. visitar el cine y echarme para atrás con papi y mami y cerrar los ojos para irme en lo que está pasando con el soundtrack. Uh-huh. Esa es otra cosa. También, para ese tiempo era LimeWire. Yo me pasaba bajando los soundtracks.
Ya los mencionamos.
Los CD acompañados de los 50 virus. Que te daban
era una canción y como 10 virus. Eso mismo. Lo que
pero valía la pena.
Una cosa, wow, e intercambiaba con mis amigos y una cosa brutal. Sin embargo, cuando mis padres se divorcian, para mí eso fue como, eso yo, algo que yo no voy a hacer, fue como un dolor muy fuerte.
Sí, eso
todo lo extracurricular para mí se acabó también. Voy a estudiar, voy a, para ese tiempo era psiquiatría, yo quería estudiar primero psicóloga, luego psiquiatra.
¿Hiciste un lado la música en ese momento?
Hice un lado la música.
¿Qué edad fue eso más o menos?
Eso fue más o menos cuando estoy en grado 10, 11, exacto. Pero siempre la vida es así y ahí conozco a mi colega Rafa Rivera, que wow. Él empieza a chavar, ¿no, Andrea? Vamos a cantar, vamos a darle. Esto, dale. Y en la
siempre
escuela
hay alguien que te empuja, sí. Como que, pero ¿qué vamos sí. a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Definitivo. Y ahí
es importante
eso. Ese claro. empuje, porque claro. si no, sí, se, no las sí, cosas sí, no sí, se van sí. en movimiento.
Pero para que veas cómo son las cosas, alguien de ahí bonito lo dice en la escuela donde yo estudiaba en Calley. Esa niña canta, pónganla a cantar. Y en Calle, y entonces en los cuadros de honor, en las fiestas de los logros, y todas esas cosas me ponen a cantar.
¿Ah, sí?
Y ahí fue que, como Rafa tocaba guitarra, pues del salón éramos los dos los músicos. Y íbamos a estar fiestita y ahí nosotros
a usted
dos.
Era uh-huh. toda actividad.
O sea que tú conoces a Rafa desde
hace casi 10 años.
Wow. Wow.
Sí. Es de mi colega. Es sí. una cosa.
Y está invitado.
Está invitado.
Definitivo, Rafa, asignación.
Es un guitarrista y un sí. compositor de,
sí.
de par de padres.
Sí.
El tipo hermano, está duro.
Sí. Durísimo. Sí. A mí, Andrea, me impresionó brutal sí. con la guitarra, de verdad.
Sí, gracias. Mencionaste a tu madre que siempre estaba ahí. Ella era artista, le gustaba.
Exacto, tú tenías
un
¿verdad?
Background. Eso porque es. Siempre hay un background, de alguna manera, aunque ella a lo mejor.
Es bien loco porque mi familia no. Tenía un abuelo que sí, de repente. Mami me cuenta que tenía como una, como le dice ella, rinquincaya, ajá, en el bonito ajá. se dice así, y tengo otro tío como por parte de papi que también en las rinquincayas tocaba, pero ninguno se dedicó, ninguno, okay. imagino yo que eso debe estar siempre
la
obviamente en la sangre.
La rinquincaya sería como un vente tú.
Literal, exacto.
Un vente tú,
y
vamos a tocar.
Tocaba, y Wichar y cosas, pero nadie.
No, y quizá ella, tu madre, ¿verdad? Quizá vio en ti. Uh-huh. Eso de la música y dijo, no, ¿ahora qué?
Sí.
¿Ahora qué? Quizás, ¿sí o no? ¿Ahora qué? Vamos a darle.
Si no está contando que desde primer grado
no, es importante.
Quiere estar en el escenario, quiere estar al frente del micrófono sí. y ella quiere estar en el spotlight. Por
ella se dio cuenta. Y mi papá siempre fue muy abierto también sí. a lo que, si mami decía, okay, pues está bien, si ella quiere y está bien. Yo jugué de todo voleibol, era malísima deportista. Pésima deportista, no hay. Wow, no, por favor,
muchos
que nadie
artistas
saque.
Como que no le meten a los deportes, porque es que llevamos 11 episodios con este que estamos grabando ahora mismo y como 8. Mira, dicen, tratamos el deporte primero y no.
Y qué bueno que te fue mal en el voleibol.
Qué bueno que te fue mal en el voleibol. Hey, yes. Qué bueno que eras mala en el voleibol.
Se vale.
Un fracaso. Sí, esto está
brutal.
Qué impresionante.
Y luego, cuando. Ajá.
Es que te ibas a despistar con el voleibol y no queríamos eso. Perdón que te interrumpí.
No. Y cuando entró a la universidad, digo que entró por ciencias sociales en Calley.
Okay.
Y uno de mis mejores amigos se fue a estudiar teatro y los dos siempre estábamos también en el teatro para ir para abajo y yo así, yo dije, no puedo creer, como que Luis Sebastián se fue a estudiar Rafa, se fue a estudiar música y yo me quedé en y el primer semestre me siento, la vena, mami, es que yo siento que esto no es lo que tengo que hacer y ella viene y me dice muy solidaria, aún sabiendo que vamos, como siempre, la seguridad, los padres quieren seguridad y protección.
Es un proceso de la sociedad, la presión.
Aunque era duro para ella, claro. Y mi familia es muy tradicional, hay artistas, nada de eso, el arte es un hobby y por el lado todavía estamos en ese proceso de cómo vamos inculcando a que no, es una profesión, es un legado, todo eso.
Claro. No, y te inculca muchas cosas, disciplina, ¿sabes? Muchas cosas.
Es hermoso.
A nivel, claro que sí, definitivo.
Y le digo a mami, ay mami, yo quiero cantar, quiero tocar, y ella viene y me contesta, en el cuarto nadie se va a enterar, si tú me demuestras a mí que lo quieres hacer, pues dale. Y yo se lo digo después a papi, papi me dice, te voy a comprar un equipo de sonido ahí a ver si de verdad te gusta. Ajá. Y de verdad te gusta fue que lo cogí bien en serio, busqué a todos los músicos que todavía en su mayoría están conmigo después de tantos años tocando. La mayoría todavía está ahí.
Eso está brutal.
¿Y son de ahí bonito también?
No,
de San Juan.
Anthony es mi vecino en Calley. Rafa también, obviamente. Y ensayando en el conservatorio, de repente, Yomar, el trombonista ahí, me lo presentaron, dale, vente. Y después, o sea, cosas tan particulares en momentos precisos. Y hasta ahora, pues son como quien dice mis compañeros de vuelo.
Mencionaste conservatorio, estudiaste.
No.
Formación musical, ¿dónde?
No.
Por tu cuenta.
Sí.
Con los panas. con los panas.
Con los videos, con
hasta
los
el panas. Canto, hasta canto.
Sí, no tuve la oportunidad.
A mí me impresiona.
Wow, mano.
Yo vi el Tiny Desk.
Brutal.
Y entonces ahora voy a hablar del Tiny Desk un poco, ¿verdad?
¿Tú estuviste ahí, Carlos? No, usted.
Sí, yo estuve.
La cara de él.
O sea, entre canciones, yo te veía cambiándole la afinación a la guitarra y toda la cosa. Cuéntanos de ese proceso, o sea. ¿Dónde aprendiste todas esas cosas? ¿Cómo fue eso?
Leslie Feist es una cantautora canadiense de que empezó primero por punk rock.
Okay.
A mí me encanta el punk rock igual.
Okay.
O sea, vamos para allá. Y después de eso ella empieza a hacer este folk alternativo y veía mucho eso, que de repente en vivo ella desafinaba. Y yo los videos en YouTube y yo pues dale. José González, que es británico y argentino también. Un cantautor, entonces toda esa Bon Iver, Justin Vernon, que también es de, él es de Wisconsin, me empezó como a enamorar esa cosa de vamos a jugar
a
con las cuerdas, ¿por qué no? Todo el tiempo con los músicos yo discuto eso, de obviamente la creatividad versus la técnica.
Claro.
Y ahí es donde está un punto que obviamente la línea muy fina y yo pienso que ninguna de las dos se debe obviar ni ninguna de las dos es más importante que la otra. Sin embargo, en mi caso, que yo todo el tiempo estoy en el espacio creativo metida, yo no tengo reglas.
Claro.
Las voy creando yo misma, pero no tengo unas reglas de antemano, como que tú no puedes hacer esto, después de este acorde va este, porque no los conozco.
No necesariamente, claro que no.
Yo
tú
no
puedes
conozco,
jugar con eso,
exacto,
claro que sí.
No conozco técnica
idea,
vocal, no conozco técnica de guitarra.
Y quizás por eso... tanta creatividad.
Si no, es que
en los tonos, en los cambios, porque si empiezas a estudiar los estudiosos, te encajonan, por decirlo así, mira, no, o sea, eso no se, no, eso está malo. Sí. O sea, por eso quizás esa libertad brutal, de verdad.
Sí, sí, que uno eso mismo que este refrán que puede sonar extraño, pero la ignorancia es atrevida.
Ahí está.
Ahí nosotros que a veces ignoramos cosas, porque yo como músico soy totalmente ignorante, pues nos atrevemos a hacer cosas que alguien que se supone que sabe, pues dice, no, es que esto no se puede.
No, ese tono no va.
Exacto.
Y entonces uno empieza a aportar cosas nuevas como lo que estás haciendo ahora. Yo
definitivo,
creo que por ahí, que
ahí está la respuesta entonces.
Sí, y es una discusión que todo el tiempo tengo con los músicos, pero de forma positiva.
Claro.
Y lo hablamos de lo mucho, por ejemplo, que les cuesta a ellos desligarse de esa academia y de esa técnica, porque al fin y al cabo te enseñan a tocar esto, esto y esto, a sonar como esto, esto y ya.
Y son unas fórmulas
exactamente,
ya establecidas.
Hasta
ya.
En el mismo arte. Entonces es como, pero si, ¿dónde está la identidad, la esencia, las vivencias, que a la hora de la verdad son también las que te van formando a la hora de la expresión?
Es parte.
Tú no puedes rechazar eso. No. Es como, si estás triste, vas a crear un sonido triste. O sea, es una cosa muy emotiva, porque el arte mismo es eso.
Claro.
Y para mí es como un juego también, como el momento en que me siento, sí es mi trabajo. Para mí mi trabajo es las redes sociales, enviar emails, los contratos, contacto, las cotizaciones, contestar los emails de Tiny Desk.
Venir a la nota podcast, venir a tocar aquí para grabarte. Pero, okay, okay.
Pero el momento de sentarme a escribir poesía y a jugar con la guitarra es un momento de juego y de creatividad conmigo, y uh-huh. no hay prisa, no tiene que salir una canción ahora, y si no sale ahora para mí está súper bien. Si hay veces que paso 3 semanas y no sale nada, y de repente sale una cosa y esto es lo que es, dale. Estaba entonces mi cuerpo rescatando todas estas experiencias para depositarla aquí en esta canción, y hay que permitirlo. Y para mí, pues en eso yo sé que es muy libre, y yo sé que los virtuosos me van a odiar por estos comentarios, pero ese es mi proceso. Nine, y claro. Es lo que es.
Es el proceso y creativo.
Es válido, es muy válido, válido.
Claro que sí.
Muy válido.
Hablando de eso, entonces, tu proceso un poco libre, estabas mencionando el disco que tienes, uh-huh. tu proyecto. ¿Cuánto tiempo te tomó uh-huh. tener todas esas canciones sí. y tener todo eso ya ready?
Fue un año de producción completa, okay. pero ya llevaba 2 años tocando en la calle. Que eso yo creo que me ayudó mucho, porque, uh-huh. Por ejemplo, esas primeras presentaciones en Ojalá, Caguas, en Cantares, en Coupé, hace ya 4 años y medio, y yo iba intercalando, tocaba un tema de, y cantaba un tema de Drexler, y metía un tema mío.
¿De
y
quién,
así,
de quién, de quién, de quién?
De Drexler.
Del rey de Chema.
Está invitado, está invitado. ¡Está invitado!
Dios mío, que llegue, por favor.
Ven para acá. Sí, muy bien.
Saludito a Drexler. Drexler, escucha esto en algún momento.
Es importante en nuestras vidas.
Es que lo es, lo es.
Muy importante.
Y entonces intercalaba en los shows.
Sí, ahí fui viendo también
la reacción,
las reacciones.
De la gente, claro.
Definitivo. Y muchas de esas canciones se quedaron. Escríbeme, La Promesa, en su mayoría se quedaron. Y fue un proceso bien lindo de rescatar. Y básicamente... entramos al estudio y en el mismo estudio fue que Rafa y yo empezamos como que a montar tal cosa. No ha sido como el proceso ahora de este segundo álbum, que ha sido completamente distinto. Llevamos 6 meses en maqueta, todos los días buscando cuadrando. Ese sonido de antemano, porque ya pues uno va creciendo y uno dice pues ya hay cosas más definitivas. Ese primer álbum fue más un experimento.
Sí, ya encontraste
género.
Tu
¿qué
sonido,
clase de experimento? Tejidos de Laurel, para que lo busquen, ¿verdad? Andrea Cruz.
Sí.
Increíble.
Brutal. Lindo,
increíble. Tiene 10 canciones.
Lo vamos a estar
increíble.
Compartiendo en la página, claro. Sí. Para que
entonces
están
trabajando en un segundo álbum.
Sí, exacto. Ha sido bonito porque Véngole, que fue el tema que dirigió Chema el video, Véngole fue la transición,
para esto
no solamente del sonido, sino de temática. Uh-huh. Yo hablé obviamente de la menstruación en ese tema, uh-huh. y lo hice junto a Gaby Moreno, que es una cantautora guatemalteca, entonces ya ahí fue otro tipo de experiencia para mí en todo el sentido. Luego pasó a Vernos Crecer, que es un tema más... que me lo pidieron para la composición de una película, y al fin y al cabo me enamoré del tema y es como, ok, yo quiero lanzarlo
lo
también,
quiero.
Por favor, no me lo quiten. Y fue por ahí, y ahora Calma Dolor, que salió en estos días, Calma Dolor Calma, que fue un tema que escribí hace muchos años y nunca lo solté. Sin embargo, la madre de mi guitarrista muere, y wow. ahí toma contexto el tema para nosotros, como ellos
el
como
momento.
Compañeros de vuelo, en todo el sentido, y ahí es como que, dale,
segunda
antes de soltar el disco, este es el tema que yo quiero que represente ese proceso.
Eso estaba escrito.
Sí.
Qué brutal. Sí.
como el arte sana, ¿verdad?
Sí.
Tiene esa capacidad de sanar, inclusive de antemano. Tú lo escribiste y tuvo la posibilidad y la capacidad de sanar, ¿verdad? O por lo menos estabilizar en una situación complicada de pérdida una canción antigua, digamos, ¿verdad? De anterior.
Y lo curioso de esto, Chema, es que cuando escribo el tema y lo empezamos a ensayar hace 2 o 3 años, él me llama y me dice, mira, ven acá. Y en un tattoo shop y se tatuó el Calma, Dolor, Calma. Así que la imagen que ven en el arte es el brazo de Anthony.
Ah,
y hace 3.
Wow.
Ajá, entonces todo está conectado, ¿no? Es como... hay un sentido de... y
trasciende, podemos decir. Trasciende, el arte trasciende.
Para mí ese tema yo no me iba a perdonar jamás en la vida soltarlo, obviamente, porque para mí es una dedicatoria a él, a su proceso, a nosotros. Y pues, sí, ha sido un proceso bien, bien precioso dentro de todo el caos.
Qué brutal.
Sí, ha Esto, sido lindo.
Para pelo.
Esto, ¿tienen alguna otra pregunta que tenga que ver con la música? Yo quería cambiar el tema un pelín.
No hay problema, zumba. Chema, esto es libre. Tira para adelante.
Yo no sé si tú hablas de esto frecuente o quieres hablar de esto, pero yo yo, ¿verdad? Obviamente admiro tu trabajo desde que lo vi la primera vez, y cuando tuve la oportunidad de trabajar fue como que, ¡guau, qué brutal!
¿Cuándo fue eso? Rapidito.
Eso fue, hermano, hace
2017,
un...
¿verdad? Sí,
hace como 2 años, okay. Atrás, sí.
Con Canción de Amargura.
Exactamente.
El video que pasó en la Casita Histórica de la Música, okay. Que Chema fue parte que del
estuvo
team.
Estuvo Walde Mar.
Walde, wow. Bayo.
Está invitado, Walde.
Y Bayo antes, ni siquiera venía.
Está invitado, todos, invitados, todos. Saludito al corillo.
Y si no han visto eso, se los recomiendo, una canción en vivo, Canción de Amargura, sí. En vivo, bien nítida.
Que la busquen, tío. Zumba, Chema.
Yo que te iba a decir, recuerdo una situación que tú viviste, complicada, que me imagino un poquito traumática, pero que a mí el nivel de admiración me lo hizo que creciera aún más. En un momento dado, tú compartiste con todos nosotros a través de las redes que tú viste una situación de violencia, uh-huh, en la calle, y que fuerte. Trataste de hacer algo, pero como que no funcionó, no hubo respuesta. Uh-huh. ¿Tú nos cuentas algo de eso? Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Por favor. Gracias.
Lo complejo de eso es que fue como 2 días antes de que saliera Bengole. Uh-huh. Y que me acuerdo que yo tenía unas entrevistas radiales y los comentarios fue como que esta nena lo que quiere es montarse porque está acabando de soltar una canción. Y es como, wow, cómo la mentalidad nos puede llevar hasta en eso, justificar la Morboso. Violencia. Uh-huh. Como a no tomarla en serio, como cómo realmente uno va a tener la capacidad de crear este issue para yo montarme en algo.
Ajá, sí.
Eso fue una de las...
Pero eso es la mentalidad de quien lo pensó.
Claro,
de
claro.
Eso
claro.
A mí me queda definitivo, bien claro. Eso definitivo. Es la mentalidad de quien lo pensó.
Sí. Fue una noche, venía camino a mi casa y de repente a mano izquierda, al lado de un negocio, veo a esta persona que... literalmente se da la vuelta, se para frente a la mujer, la agarra por el pelo, la tira al piso, le da patada. Wow. Ahí yo rápido viro, me estaciono. Lo primero que hace mi mente es, no te puedes parar cerca porque el tipo está violento. O sea,
sí,
si te
puede
ves,
pasar algo a ti, claro.
Empiezo a llamar al 911 y la verdad es que tengo que decir que la persona que todavía, no sé quién sea, pero espero que esté bien, la telecomunicadora o algo así, estaba bien ansiosa y tratando de comunicarse con todo, o sea...
Sí, con las autoridades.
Pero el issue era que esa área, no se sabe si es Sidra o Calley. Y wow. Se pasaban la batuta entre no se sabe si es Sidra o no se sabe si es Calley. Así que
no es a Sidra, no es a Calley. No es a... Wow.
Fueron casi, me acuerdo exactamente, fueron 27 minutos exactos los que yo estuve ahí viendo eso pasar, gritando y llorando porque era frustrante. O sea, el tipo estaba demasiado agresivo.
Sí,
y la otra cosa es que él
pasar.
Tenía una mariconera de lado. Entonces,
que puede haber cualquier cosa ahí adentro, claro.
Sí. Se monta él otra vez. Cierra los seguros y sigue, y yo me voy detrás, y yo sigo detrás. Mira, van por tal lado, mira por... Y de hecho, eso fue Beatriz, y Beatriz está en Sidra ya. O sea que ya ahí ellos tenían un punto de
localidad. No hay break para decir, no, eso es en otro lado, no sabes.
Exactamente. Se detiene en un negocio, siguen discutiendo, forcejeando, y él se sale del carro y ella arranca con la huevo y se va. Entonces, después de eso, o sea, el punto de esto fue que nadie llegó, de que uno estuvo ahí, uno respondió como ciudadana, uh-huh, responsable.
Sí, cualquiera diría,
yo.
Mucha gente, y eso es una pena. Ah, eso es entre ellos y se va.
O por no, miedo, no, sencillamente por miedo. Por miedo no lo hacen.
Sí, claro. Por miedo y ya.
Es por eso que yo decía que yo como que me decía, esta muchacha, mano, mira lo que está haciendo, y lo comparte. Te voy a hacer una anécdota bien rápida de, uh-huh, de esta misma situación. Y es que yo estaba dando un taller en ese tiempo con mujeres que habían sufrido violencia. Esto en Comerío, en una organización que se llama la Casa Juana Colón, haciendo un taller de arte bien nítido. Estaban pasando cosas bien nítidas. Uh-huh. Yo les enseño el video. Miren esto, un poco para mostrarles
la realidad.
Nuestro trabajo, el video que hice de okay, con ella. Como okay, que se los mostré. Mira, esta artista, qué sé yo, que es mi amiga, pa, y se los puse y ya le encantó, lo escucharon. La semana siguiente voy con la noticia. Y todas ellas quedaron como que, ¡guau, vamos a buscarla, esta nena está brutal! Y todas, yo creo que todas ahora están escuchando tu música.
Obligado.
Todas estas mujeres de Comerío están escuchando a Andrea Cruz, por la que te conocen, en parte por eso.
Es que uno no lo pensó. A mí me molestó porque cuando yo dije, pues, coño, ¿qué yo tengo aquí en mis manos para poder denunciarlo? Pues los medios.
Y
lo puse
redes,
en Facebook
medios,
y narré todo. Después de eso... Los medios, todo el mundo llegó, de todos los lados. Empezaron a llamar, encontraron las fotos del señor.
¿Ah, sí?
Le encontraron las fotos del señor porque el dueño del restaurante logró sacar la cámara y todo eso. Me sentaron con los agentes y todo eso, pero la respuesta fue, sí, que ellos iban a hacer lo que tenían que hacer, pero no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada.
¿Cómo que no pasó nada?
Eso mismo, nada, no hubo nada. Seguimiento.
Pasó lo que hizo Andrea. Eso fue ya. Lo único que pasó. Que ella denunció y ya, y llegó hasta ahí. Y nos enteramos por ella, pero no pasó nada más. Andrea, eso...
Es la indiferencia de mucha gente.
Sí, sí, estamos viviendo...
La verdad, no te metas, o sea, es la indiferencia.
Y sobre todo también, obviamente, como tenemos un gobierno y tenemos a gente en condiciones precarias, les importa menos entonces.
Claro.
Vamos, yo no voy a defender a los defensores del Estado, pero tengo que también admitir que hay unas condiciones precarias ahí, que obviamente les importa nada. Es como, ¿para qué yo voy a estar amanecido a las 2 de la mañana buscando a ese tipo?
Porque me voy a matar.
O sea, y está mal, y no hay justificación, porque al fin y al cabo la dignidad humana va por encima de... Pero, o sea, son muchas cosas demasiado problemáticas. Y es como, ¿ves cómo una cosa lleva a la otra, men? No. Y para mí lo más doloroso era como los agentes frente mío y todo el mundo... Sí, que sí, el mismo en Caguas, que sí, que qué valiente y todo el mundo. Y era como, pero ustedes van a hacer algo. Men,
sí, no es que te digan qué valiente eres, es que vamos a hacer algo. Sean valientes ustedes. Sean valientes ustedes y
es su trabajo.
Claro.
Y tengo otra amiga que la amo y la adoro, que vio esto en una casa. Una situación así en una casa y llamó y llamó y nunca llegaron. También. O sea, esa amiga me llamó llorando mal. No lo puedo creer. Porque uno se trauma. Uno dice, pero
claro.
¿Cómo uno puede dormir tranquilo así? ¿Cómo?
Y después están publicando las noticias que Puerto Rico está raro, porque o está malo, porque hay una violencia. Pero si las autoridades que les toca manejar en parte eso no reaccionan nunca, pues es como darle permiso a que eso siga.
A que siga.
Claro. Es como darle permiso a que eso, ok, no va a pasar nada.
No va a pasar nada.
La otra cosa que me impactó, Chema, que la pregunta era que por qué tú no grabaste.
Ah, que un poco te echaron la culpa a ti también.
¿Que por qué yo no grabé? Yo así, pero...
Andrea.
No, todo el mundo tiene que fucking grabar.
No. Ya, un poco, ¿sabes? Que yo no quiero hablar más de esto porque me encojó la muñeca. Mira, Andrea. ¿Y tú tuviste alguna reacción musical a esto? ¿O pasó algo en la música como reacción a esta
situación? O por lo menos se desahogó sola y simplemente salió algo y,
o sea,
y salió.
Hay un poema.
Ok.
Pero no... Yo aprendí de Nanoster, que es un cantautor chileno que yo amo, que uno tiene que sí, uno puede cantar desde la ira, desde el coraje, pero también hay que hacer permiso a cantar desde el acompañamiento, desde el amor, desde la paz. Y yo prefiero estar desde
en
ese
lado.
Y el otro lado, hacerlo desde el activismo social, que eso creo que debe ser una cosa de siempre. Sí, sí. Y la música, entonces, que haga su trabajo, como tiene que hacerlo tal vez desde el lado más sanador y todo eso. Tal vez en algún momento pueda musicalizar ese poema, pero ahora mismo... Creo que la acción debe ser estar y hacer lo que se tiene que hacer. Y en algún momento la música, si tiene que hablar sobre ese tema, pues que así sea.
Buena nice. Contestación. Sí. Nice. Me encantó, nice. Me encantó.
Sí, sí, sí. Mira, y hablemos de tu concierto. ha sido uno solo, ¿cierto, verdad?
Han sido tres.
Tres. Pues hablemos de tus conciertos.
Bro,
es que yo fui a uno nomás.
¡Que tú fuiste! ¡Ah, mirate!
Exacto. Pues, el 2 de junio hicimos el del Teatro Francisco Arribí. Eso fue el 2018. Uh-huh. Fue el primer concierto que nos tirábamos así, Mónica y yo. Bueno, pues vamos a hacer un concierto. Sí, eran muchas butacas para ese momento. Era como, ¡ay, Dios mío! Y pues se nos llenó, fue una experiencia hermosa. Sí. Nos dio mucha confirmación de la dirección del camino, de que sí, de que en Puerto Rico hay un nicho que escucha, que quiere estar presto para esto. Y en diciembre lo hicimos en Aguadilla, en el picnic, en el espacio ese amplio, bien lindo de Javish. Fue un picnic, literalmente. La gente llevó sus sábanas, se sentó.
¡Date, qué lindo!
Montamos una tarima bien linda y... Hace poco hice uno en el Bastión para recaudar fondos para el segundo álbum y ese fue con artistas invitados. Hicimos el Tejido de Laurel con artistas invitados como Fofé Abreu, Eduardo Alegría, Kiani Medina,
wow.
Sebastián Otero, que es violinista y rapero. Entonces fue una experiencia hermosa. Me quedé con ganas de más, pero...
¿Y el próximo que quiero ir? Sí, se está cuadrando.
Yo quiero ticket VIP. Mucho
tira,
pedir.
Tira la info.
Bueno, no hay concierto como tal. O sea,
alguna presentación.
Exacto, el 23 de noviembre en el antiguo Arsenal en Viejo San Juan se está celebrando la Feria de Arte Meca y pues me invitaron, así que voy a estar allí.
Hay que ir para allá,
va a estar
Chema.
Iliana también, va a estar Buscabulla, va a estar DJ Rosamalia, los boletos están en PR Ticket, Así que es lindo porque están eligiendo todas, el line-up todas somos mujeres, eso es lo primero. Y lo segundo, que están eligiendo, bueno, todas somos de aquí también y es como precioso.
Y es crema, crema.
Crema, la crema.
Mira, quizás es buen momento para mencionar a Mónica, que la mencionaste un poquito. Sí. Háblame de esa colaboración que yo creo que ha sido bien importante en tu proyecto.
Demasiado.
Seguramente.
Demasiado.
Cuéntame un poco de eso.
Mónica es, no solamente no es ni más derecha ni izquierda, Mónica es, o sea, una persona, Mónica, es presente. Todo el
cuerpo
tiempo,
completo.
Trabaja el diario conmigo, todas las decisiones, trabaja todos los artes también y la imagen también, todo el tiempo. Y cada decisión, y esto lo hace ella por amor, porque cree en el proyecto. Nos conocimos hace 3 años por el proyecto mismo. Ariadne nos presenta, que también Ariadne es parte del equipo de trabajo, una persona hermosa que me abrió muchas puertas y que todavía está ahí. Y nos presenta, y después de eso fue como una hermandad. Así que, sí, Mónica Oyola ella sabe. Ella sabe. Sí.
Saludito a Mónica.
Sí. Saludito.
Está invitada.
Está invitada. Está invitada.
Las menciones, está invitada.
Mónica,
ella no es músico, ¿verdad? Mónica es más bien vestuarista y como diseñadora.
Exacto, Mónica es creacionista pública, de eso ella se graduó, pero le apasiona mucho las tiendas y montó una tienda hace 4 años, Moni & Coli, y aparte de eso, pues, le encanta todo esto de producir eventos, los mercados que pasan en La Goico también, allá en la calle Loíza, pues ella se mete y es una persona muy activa.
El arte es algo tan abarcador que no tienes que ser músico, o sea, tú puedes ser cualquier persona que no tengas talento en nada, pero va a haber algo que va a poder aportar.
Sí.
Dando ideas, dando, o sea, es abarcador. Sí. Demasiado, el arte. Increíble.
Hermoso.
Ahí está.
Hermoso.
Solo estaba diciendo a Chema en estos días que yo, o sea, Chema obviamente tiene su experiencia de videografía y todo eso. Yo le dije, mano, quiero saber todo lo que tú sabes.
Vamos a meterle. Y estamos aquí por eso.
Sí, en
eso. Andrea, tú también has viajado un par de veces. Has estado internacional.
Sí.
Sí.
Ni le tratamos. eso va por ahí. Y lo estamos diciendo aquí primero en la nota podcast.
Pero ella ha estado internacional.
Sí, Sacho.
Claro.
Sí, se ha ganado.
Sí, pues yo creo que la primera experiencia así fue en Nueva York. Me fui con Rafa para ese tiempo, hace como 3 años. Hicimos un Sofar Sounds allá, hicimos otra presentación, la pasamos súper bien. Y después de eso ya dijimos, ok, vamos a coger esto en serio. Estos viajes tienen que ser en serio, se gasta mucho chavito.
No,
el proyecto
no se puede.
No puede hacer esto, vamos a hacer las cosas como
es
se
un
supone.
Balance, en realidad,
sí. Y luego de eso, pues en Texas también, uno va aprendiendo y como que poco a poco uno se va adaptando a ciertas cosas. En Texas, he estado en California, en México también, Chicago.
Vi que en México 5 fechas tuviste.
Sí, estuve allá tocando
brutal.
5 fechas. Ha sido lindo.
Yo leí un poquito.
Eso? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos
leí,
un poquito.
Leí.
Uy, Carlito, con el research.
México fue de esos retos que jamás yo pensé que yo me iba a encontrar. Porque obviamente tú dices, mano, comunidad habla hispana también. Así que
claro,
todo va a estar chilling. Dale. No. O sea, el público mexicano le encanta, le apasiona el desamor y el amor. Esa es la temática. Y eso es. Cuando yo les canté Vengo, a mí se me salía la gente de la sala, se iban algunas personas, canté uno en Acústicos del Parque y la gente se volteaba, sobre todo hombres, uno tocando la debilidad, obviamente, es masculina. Y era para mí, y cuando les preguntaba y conversaba, que ustedes creen de que estoy hablando de un lenguaje olvidado, de una lengua que se olvidó, tal vez de Puerto Rico o algo así, era como, wow, ¿cómo están interpretando esto? Era grandioso.
Pero qué lectura tan nítida. ¿Sabes? Es que el arte uno lo hace con eso. Uno, y la lectura puede ser cualquiera, todo el mundo tiene una lectura distinta.
Wow.
Mira, quiero introducir aquí a la conversación
eso.
A Eri.
Eri,
que tengo que decir, ¿verdad? Que quizás lo debimos decir al principio, pero hoy estamos colaborando con la Casa Comunitaria de Medios. Así que el videíto que va a haber en YouTube, que debe estar ahí en un enlace debajo de esto que estás escuchando,
aquí.
Va a estar un poquito más bonito. Debe estar más bonita que
más
los anteriores,
bonito.
Porque ahí estuvo Eri con H.
Eri con H.
Eri, saluda ahí. Yo no sé si el micrófono está prendido.
Se escucha.
Sí, se escucha.
Eri con H.
Y también por ahí está María. María, saludo. María está a lo lejos allá.
Esa es la que me parió.
Que no, no.
Me parió así. Me fue cesárea, no cuenta.
Bueno, qué mal.
Ese es Eri, mi gente.
Te invito a que tengas una cesárea, Eri.
A ver, fíjate, el miércoles se me antoja. Así es, el
bueno, pues Eri, bienvenido Eri a la conversación. Aquí estamos. Yo, esto no es la radio así que no hay que decir, si estás entrando ahora escuchando, estamos con Andrea, pero lo digo por si acaso, aquí estamos con Andrea.
Si usted fue al baño y puso el pausa, exacto. Y ahora estoy yo.
Ahora está Eri con H aquí.
Yes, Eri no, con aquí H. Gozando.
Sí.
En verdad, llevo un rato escuchando la conversación ahí mientras grabo y estoy ahí gozando con todo lo que has dicho, impresionado, dando el feedback. Estoy súper emocionado cuando te escuché. Gracias. Así que cuando vean el video de ella cantando, se van a sentir todo eso.
Ah, sí, ojalá sí. No, y yes. Seguro, porque hay voces que transmiten y la de Andrea, de seguro que sabemos que es una de ellas. Estamos bien contentos que estés aquí, Andrea, de verdad.
Gracias.
Mira, entonces, estuviste en Texas, hiciste varias fechas, estábamos hablando en México.
Sí.
¿Cinco fechas?
En México fueron cinco, en Texas fue la primera vez que fui con el full band, que salí con toda la banda completa para el South By. Fue una de las experiencias más lindas. Este año volvemos, me aceptaron otra vez.
Yes.
Así que marzo regreso a Texas.
El 2020, o sea, el año que viene.
Sí.
Wow. Es ya mismo.
Sí, eso está ahí al lado, claro.
No me digas eso, que tengo mucho trabajo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto?
Lo siento, lo siento.
¿Qué tú acabas de hacer? Ya estás cómoda aquí, brother.
No me da el tiempo.
Es más, me tengo que ir todo.
Ay, no, pero
es
lindo.
Callado.
Sí, estuve allá compartiendo... Loli Molina es una cantautora argentina que vive en México y me dio la oportunidad de abrirle allá en su concierto y fue hermoso. También estuve en diferentes... Ellos hacen mucho open mics allá. Una uh-huh. cosa espectacular. Y
En semana ahí, olvídate.
Pero una cosa... Y la otra cosa que para mí es cómo el mesero va donde ti o la mesera y te dice, ¿qué usted quiere tomar en este nivel para no molestar la música y lo que está pasando
respeto.
Al frente? Porque la protagonista es la música y lo demás pues va por ahí. La gente va, se sienta. O sea, una cosa que es increíble. Es una cultura, obviamente, del cancionista, de la nueva canción, que es son la meca, vamos, de eso de sentarte con la guitarra a contar historia. Y fue hermoso.
Vamos a hablar ahora un poco del Tiny Desk. ¿Qué ustedes creen?
Loco por hablar.
Comenzó, pero no. Dale.
Métela ahí. ¿Cómo fue ese proceso, básicamente? ¿Cómo llegaste?
¿Verdad? ¿Cómo uno...?
¿Cómo uno llega allí?
Exacto, esa es la pregunta. ¿Cómo te conectas? Tú llamas. Mira, yo quiero tocar ahí.
¿Cómo es el proceso para llegar al Tiny Desk?
Mira, quiero contar... Wow, estas cosas nunca las he dicho. La voy a decir aquí. Yo había solicitado...
Exclusivo.
Yo había solicitado en el listado que ellos hacen anualmente como... Solicita a todo el mundo.
Tú solicitas y ellos escogen.
Yo solicité después que nosotros grabamos ese video de ensayo y todo, cuando fuimos a someterlo decía como que Puerto Rico no está incluido en la lista.
¿Cómo?
Así que no puedo, como puertorriqueña no podía aplicar y no podía decir que vengo de otro lado porque es que es mentira, no podía, mi pasaporte.
Ok,
o sea,
espérate.
El pasaporte, whatever.
Ajá, por eso.
¿Eso fue cuándo? ¿Eso fue en qué año? Pues tienes más de un Tiny Desk. Eso fue... Eso ya cambió, por eso es que lo digo.
No, el Tiny fue en febrero y eso fue antes de 2017, por ahí, que yo intenté someter y no se podía.
Wow.
Y fue como, okay, nada. Pues uno bota el golpe, uno dice, wow, mira, hasta nuestro estatus.
Mejor era que no te dijeran nada.
Exacto, es como que
wow. Antes de 2017 no había habido ningún puertorriqueño o puertorriqueño que viviera acá.
Sí, Raquel Sofía participó, Miguel Zenón.
Miguel Zenón, claro.
Fue antes de eso.
Ile también.
Ife. Para ese tiempo. Ileana solicitó... participó hace poco. Los primeros tres que estaban eran Raquel Sofía, Ife y Miguel Zenón. Pero para mí tuvieron que haber hecho, obviamente...
De seguro era invitado, no era aplicado. A lo mejor
otro tipo de conexión para estar adentro.
De seguro sí.
Y cuando visito Texas, conozco a Félix Contreras, que es el que trabaja todo lo latino dentro de NPR. Nos uh-huh. presentan allí, pues todo cool. NPR es la radio de Tiny claro. Desk, la radio claro. nacional. Nos conocemos allí, todo nítido. Nos volvemos a encontrar en el festival en Nueva York. Y otra vez fue como... Oh. Y ahí fue que empezamos a dialogar. Y es como, ¿esto va a pasar o no va a pasar? Y ahí me invitó, ven al Tiny Desk, qué sé yo. Y eso era para noviembre primero del 2018. Y me dejaron pegar.
Oh,
sí, no me contestaron los emails, un papelón, y yo, yeah, esto yeah. se va a quedar ahí en el aire. Y de repente, cuando empiezan a llegar las solicitudes, Mónica y yo ni nos los creíamos, hasta que estuvimos ese día allá, fue como, ya, esto es real.
¡Estamos aquí!
Sí, porque, y ahí wow, pasó, y fue hermoso, brutal, hermoso, brutal. Hermoso. Bello.
¡Qué increíble sí, eso!
Sí, sí, sí.
Ese programa es bastante, de verdad, sí. para los músicos y la gente que admiramos la música es bien importante, es porque importante. Esa oportunidad de tocar en vivo en ese foro que de momento tiene millones de personas mirándolo alrededor del mundo.
A mí me impresiona, ¿verdad? Los Tiny Desk, lo real, ¿sabes? Lo
orgánico.
Lo orgánico que sale todo, la manera en la que el sonidista o el ingeniero de sonido graba Chacho. Todo.
Un duro,
es tan, tan real.
Sí, sí. Y Joey que estuvo
en el delay.
Exacto.
Él nos contaba que era con luz natural.
Eso.
Que tienen un...
Y todo bien bajito.
Ventana abierta por el lado.
Nos dio el detalle de que todo era bien bajito.
Bien bajito. Sí.
Entonces, esos detalles, sí. mano, increíbles.
Y que es el break de los trabajadores del edificio.
Cierto,
o
exacto.
Sea, el edificio.
Ese detalle no lo sabía.
Ellos
no,
es un
lo
break.
Dijo.
Es un breakecito y ese break, pues tienen 20
ahí
minutos.
El concierto.
Nada, y ahí está.
Y los trabajadores tienen derecho a ir al concierto.
Entonces,
vienen al concierto.
Ellos están al frente.
Ellos son, están,
los
ellos
aplausos son reales.
Ellos se salen para que. Ella es el público.
Exacto,
ellos son el público.
Ellos son el público toda la, o sea, todas wow. las personas que trabajan dentro de la torre de
MPR. ¿Y dónde yo solicito para trabajar ahí en ese edificio?
Tarea brutal tener todos esos conciertos semanales. Realmente, prácticamente.
No, no, a veces un día
y
dos.
Sea, y que ese sea tu break de 20 minutos. Vamos para el break, que ahí está
Adele esperando. Voy a ver a Eddie Palmieri, que va a tocar ahí un sí. pianito. Vamos a ver qué es lo que
vamos
va a hacer.
Vamos a ver.
En lo que almuerzo yo aquí. ¡Wow! Vamos eso con estaría bien cabrón.
Me meto un ajo con habichuela aquí.
Ojalá que haya.
Con amarillo.
Otra cosa loca es que ese es el escritorio
de alguien,
del que inventó Tiny Desk. So, él está en una esquina, así fue. Él está en una esquina con la computadora así, a lo que ellos están poniendo los micrófonos, bla, bla, uno se fue. Bye, Bob. Bye, nice to meet you. Se va uno y ahí él vuelve para su escritorio. Y está así todo el tiempo, igual. O sea, toda la decoración, sí. eso es legit. Eso es tiny.
Es
no es como lo pone
eso
y lo quita.
Eso es lo mejor,
mano.
Eso es lo mejor.
Está sí, es bien orgánico.
Me imagino el tipo entre canción y canción. Dame, hombre, que voy a enviar un email aquí.
Estaría brutal que un día interrumpa para eso.
Para enviar un
ahí
email
entre
ahí.
Medio de la música. Olvídate.
Eso fue. Lo hicieron por la mañana. Fue tempranito en la mañana.
Sí, la
por
cita,
lo de la luz. Debe ser por lo de la luz
sí,
que hizo el día.
La cita era, creo que, si no me equivoco, era a las 9 de la mañana. Wow. Y fue hermoso. Fue bello.
Qué brutal.
Ese mismo día, eso fue una de las experiencias brutales. Ese mismo día, Ariadne dice: ya terminamos el Tiny, nos vamos mañana. ¿Quieren tocar hoy? Y nosotros así, pues porque
vale.
Lucía así, él llamó a una librería y obviamente se dio el cuento. Mira, aquí está Andrea Cruz, doctora puertorriqueña, acaba wow. de terminar de hacer un Tiny Desk y se va mañana y quiere tocar. Ese día la librería estaba cerrada, abrió
para
recibirnos. Y llegaron puertorriqueños.
Qué lindo. Wow. Qué lindo.
Yes, boricua representando.
Sí, boricua en la luna.
En la luna.
Oh, wow.
Qué brutal.
Y fue
brutal.
Bello.
Y eso fue al siguiente día. ¿Cuánto tiempo estuviste allá de pasar
tres días?
¿Sabes? Llegaste un día, el otro día y tocaste allí.
Es que esta historia es buena.
Qué bueno está.
Terminamos el concierto de abrirle a Cani García.
Ajá. Eso fue otra cosa que leí, le abrió a Cani.
Eso fue Puerto Rico.
Y a las 3 de la mañana nos montamos para el Tiny porque era al otro día.
Pero creo que brutal se siente eso. Uno se siente como que bien artista, como que estoy bien busy.
Claro,
como que mira, terminé aquí.
Mis 4 días de rockstar después.
Después como que.
Después de eso, vamos a volver a enviar emails, a tocar puertas, vuelvo a ser pobre.
Selfie en las redes, ok.
Exacto.
Vamos a tocar
en
los pops.
Exacto, fue
bello. En casa, ni modo.
Mire, ¿cuándo vuelve a pasar eso, Andrea? Cuando esa racha de estar haciendo cosas, ¿y tienes algo pendiente por ahí?
Esperemos, se supone que si todo sigue bien, en marzo visito Texas, Boston, México, España, y hay unas probabilidades de...
No, una gira, esto es una gira, tu
primera vez.
Sí,
wow.
Estoy en esa.
Esto va a ser una gira.
Esa, nice. Esa es la dirección ahora para mí, soltar el disco en febrero, irme por lo menos ese tiempo, si tengo que estar 2 semanas fuera, 2 semanas dentro, entrar y salir, que es lo que ellos entendemos que es lo mejor, y luego de eso, si todo se alinea, terminar esos primeros 6 meses con un concierto en agosto, que vamos a ver si se da en un gran lugar.
¡Está choteando! ¡En un gran lugar!
No.
Bueno, no voy a meter presión, alert. Pero... ¡En un gran lugar! Bueno,
spoiler,
no sé,
alert.
Lleguen a sus propias conclusiones. Un gran lugar, no sé.
Yo no he dicho nada, pero es la casa comunitaria.
No era pendiente.
Oye,
no era
aquí.
Nada aquí en el centro con llave.
No, es que es domingo, allá es sábado.
Ah, ok. Sí. Por eso.
Okay, el after party, el after party.
Mira, pues las mejores energías para que eso se dé.
No, definitivamente.
Eso se va a dar.
Estamos trabajando bien duro. Los nenes mismos, como yo les digo, ellos son mis pollitos, mis hijos. Ya, esa cosa protectora está ahí. Confían plenamente. Nos vamos a todas.
No, y qué bueno encontrar a un corillo. Así.
Sí.
Que conecte contigo.
Que conecten.
Que estén en la misma página, sí, creativa. Sí. Es bien, sí, difícil.
De
lo
disciplina
hemos hablado.
También.
De disciplina.
De entender. Sí, porque es
nítido. De que
tenga
la misma
todo,
visión.
Pero...
Que sí. Es importante la,
sí,
misma visión.
Sí, sí, sí. Ellos saben que amamos y hacemos esto para Puerto Rico y por Puerto Rico, pero si queremos vivir y hacer esto por siempre y formar una trayectoria, tenemos que salir. Y eso conlleva muchos gastos, conlleva... Uh-huh.
Sacrificio, claro.
Sí, claro, es como quisiera yo irme todos los fines de semana para tales lados o para tales... No, como que no. La dirección ahora mismo y el enfoque es el legado, es el proyecto. Y si ellos están ahí, Mónica está ahí, todas estas cosas pasan, pues yo creo que son confirmaciones de que esa es la dirección.
Esa es la dirección.
Así que pues les conté un poquito ahí del plan ahí anticipado.
Inclusive. De la nota,
sí,
podcast. Yes. Pendientes a la página para los detalles del concierto de Andrea,
claro,
Cruz.
Sí.
Mire, y el disco nuevo, ¿cuándo debería estar?
A febrero, dijo, ¿verdad?
Sí, febrero, sale en febrero. Sí.
¿Eso está ahí al lado?
Sí.
No, no le diga eso, no le diga eso.
No, la presión, la presión.
Le ponemos estrés.
Sí. Se supone que sale en febrero. Ya se grabaron todas las percusiones, se grabaron todos los bajos. Se supone, okay, que en 2 semanas entramos en el estudio full a terminar todo. Hasta ahora está entre 10 u 11 temas, porque hay, wow, uno que me tiene ahí como, entra o no entra.
Sí, entre, sí, 10 u 11 temas.
Exacto, está ahí entre 10 u 11.
Interesante. Cuando salga, sabremos. O si lo quiere chotear. No.
Hasta ahí.
Que acaba de decir que todavía está decidiendo.
Está por eso, pues.
Sí. El 11 entra o no entra, sí, o lo dejamos para el próximo disco.
Exacto.
Para el tercero, claro.
Más presión. No, yo ya. No.
¡Ave, gorillo!
Tú.
Calma.
¿Tú tienes alguna manera de cómo definir tu música? Tu trabajo, tú lo puedes definir, puedes describirlo de alguna manera.
Pues creo que quiero citar, sí, uh-huh, creo que quiero citar a Gary Gutiérrez, que es un maestro historiador grandioso de Ponce, que fue el que me enseñó que la música acompaña y que hubo momentos de crisis, de opresión, como hizo el blues, que acompañaba a la comunidad negra en la protesta, uh-huh, y yo quiero pensar que mi música es capaz de acompañar en cualquier momento de crisis para nosotros y nosotras como puertorriqueños, pero también de una manera global. Y si la música entonces acompaña, pues yo creo que no tiene fecha de caducidad, para mí eso es importante. Yo, uh-huh, no quiero enfocarme en una trayectoria de 5 años, no, como que sea esto y que ojalá las próximas generaciones, sea lo más porquería o lo mejor, puedan escucharlo y juzgarlo y desde ahí también tener un contexto.
Buscarle
y saber
sentido,
lo que estaba pasando.
Claro.
Exacto. Y en julio de 2019 el pueblo puertorriqueño
se
manifestó.
Se transporten, wow, al momento.
Sí, en contra, importante, de... Y 2 o 3 meses después salió Calma, Dolor, Calma. Y, wow, como que ese tipo de contexto ojalá pueda pasar. Y eso es lo que yo me imagino. Así que ojalá la música... Yo creo que mi proceso es de mucho acompañamiento.
Sí, yo pienso también que cuando se hace genuinamente, pues las fechas no existen. Cuando tú haces música para ganar dinero y para esto y lo otro, pues entonces tienes una limitación de,
claro,
hasta lo que hiciste y ya. Y esto lo estamos viendo, ¿verdad?
Sí.
Un poco lamentablemente, un montón en nuestro país y además y en todo el mundo, digamos. Uh-huh. Pero es muy bueno saber y muy esperanzador, no sé si esto es casi un cliché, que hay gente como tú haciendo lo que estás haciendo, que es absolutamente genuino. No hay ninguna intención más allá de acompañar, de soltar vivencias, de soltar emociones y sensaciones y hacer arte por el amor al arte. Así, eso a mí me llena un montón, en verdad. Yo no sé si verdad, si vale la pena que lo diga aquí, pero es que a mí me emociona un montón que conocer gente que haga esto y además poder colaborar con eso. Es como brutal.
Es contagioso, si colabora.
Yo le decía a un pana que para mí, cuando el dinero está de por medio, por ejemplo, las cosas empiezan a cojear. Y que cuando se colabora por el amor al arte, genuinamente, quedan cosas más nítidas. Para mí, las cosas más nítidas quedan cuando pasa así.
Así.
Y él me decía, pero es Iván. Un saludo a Iván, que está invitado hace tiempo.
Iván, también. Te queremos.
Me decía, pero tienes que tener cuidado de que colaborar siempre te va a dejar sin poder comprarte no sé qué cosa. Y yo, no estamos hablando de eso. Pero es que a la misma vez el dinero para mí es la representación del mal en nuestra sociedad. Uh-huh. Porque de momento cuando empezamos a trabajar o a vivir por el dinero o para el dinero, nos olvidamos inclusive de la gente. Nos olvidamos de nosotros mismos.
Es más, hasta te olvidas de por qué lo estás haciendo. Ajá, entonces, pensando que lo estoy haciendo por el dinero.
Exacto. Es el peor error que
no piensas ni en lo que estás haciendo. Lo
y
hace...
entonces, en el arte y en la música, que son lenguajes espirituales y que hoy día se... A mí, ¿verdad? Así yo los entiendo. Y que hoy día se malentienden y que yo voy a ser músico para ver si me gano un millón.
¿Para ser millonario?
Yo quiero estar en la radio para ganar mi primer millón.
Wow. Eso lo quiero pegar.
Eso es literal. Eso salió en la radio literal. Y a lo mejor un vacilón de la gente que hizo esa canción. Pero es que estaban retratando una realidad.
Una realidad, mano.
Una realidad. Entonces, cuando tú haces una canción para ganarte un millón, yo no voy a decir que es una mierda de canción, pero profundidad no tiene un carajo. Claro. Cuando tú haces una canción porque tienes un dolor que quieres calmar, como esta canción que acabas de zumbar, que
Calma, dolor, calma.
Calma, dolor, calma, que tiene un lyric video que lo recomiendo, vayan a buscarlo, de hecho lo vamos a compartir por ahí.
Vamos a compartir en la nota podcast de Facebook.
Aquí. por aquí lo vamos a compartir.
Dale,
¿por aquí o por acá?
Dale al enlace aquí arriba.
Para que nos esté escuchando solamente, estamos haciendo señales como si va a bajar un botón en algún sitio. Estamos haciendo estupideces. Estupideces.
Qué lindo. No, pero yo creo que todo eso que tú hablas también, Chema, es como lo incondicional de hacer las cosas. Es como, hay momentos que se pasan fatales, o sea, hay semanas que yo no quiero salir de casa y que digo, ¿qué estoy haciendo con esto y por qué y para qué? Si al fin y al cabo la gente lo que quiere es el mainstream y quiere esto y yo no tengo problema con la superficialidad porque no hay definitivos. En ocasiones yo también soy así, ¿me entiendes? La ropa, el reloj, bla, bla. Ajá. Pero cuando uno vuelve otra vez a, mano, lo incondicional, hay cosas que son incondicionales. Y para mí, hacer música y estar en el arte, encontrarme personas tan grandiosas, me demuestran que sí, que es un camino incondicional. Como yo digo, yo estoy casada con la música, en las buenas y en las malas. Y todos los días, esa es mi plegaria con ellos. Mamá, a veces dale suave porque te pones como media arisquita, pero vamos por ahí.
Yo pienso también que cuando las cosas son por dinero, la pregunta que gira en torno a eso es, ¿cuánto costó? O qué tienes, que cuánto cuesta. Pero cuando uno hace la entrega desde lo espiritual y desde el corazón, va a una cuestión distinta. Incluso en cuestión de los versos, uno puede hacer una narrativa desde el dolor, pero entre metáfora y entre líneas se dice otra cosa dentro de. Y cuando uno lo hace con ese entusiasmo, la persona que oyente tiene que estar entre líneas entendiendo qué es lo que está pasando y conectarse. Y al fin del día, yo creo que escribir sencillo es bien complicado. O sea, yo soy rapero y es bien difícil para mí decir cosas sencillas porque me vuelvo un 8 yo. Y si uno las dirige de esa forma y tú lo puedes hacer sencillo, que todo el mundo lo entienda, para mí que eso es la conexión increíble que tú puedes hacer con el público. Claro. Que no importa el nivel social, que no debería haber niveles sociales, ni el nivel académico, la persona puede entender. Y el sentimiento se lleva ahí mutuo de uno a uno. Y yo creo que eso es bien bonito.
Porque yo creo que basta de subestimar a las personas y las capacidades
eso,
también.
Eso es un problema.
Claro que sí. No, la gente... Eso mismo, esa comunidad en México que me atendió y que... Mano, la enseñanza fue brutal. Escucharon Bengali y tan pronto ellos lo que pensaron fue en otra lengua. ¿En qué estaba muerto que yo no sé? Es como, mano, basta de subestimar las capacidades de las personas por nuestros prejuicios y nuestras experiencias pasadas. Es como, y yo creo que la música nos ayuda también a romper con eso.
A romper con esas barreras.
Definitivo. Claro. Definitivo.
Bueno, Corillo, estamos cerca de la hora.
Qué brutal.
Tan
rápido, ¿cómo va a ser?
¿Verdad? Es como que se fue bien rapidito. Cuando uno la pasa bien, como que el tiempo se va bien rápido. Alguien tiene, mira, tenemos un micrófono allí, María. No sé si quieres, tú quieres hacer una preguntita.
No, mamá, mamá, que no.
Yo.
Tanto que me regañan en casa y aquí no.
Después de eso se sabe.
Mira, ya tú verás la que te cae cuando llegue a casa ahora. Porque la pela.
Baby, te iba a decir algo, ¿verdad?
Yo voy a jugarle una pregunta a Chema que él siempre hace a todos los invitados.
Tira, ¿no? Tira.
Échala.
Chema tira. Siempre pregunta: ¿qué está escuchando? ¿Qué música está escuchando ahora mismo? Me encanta esa pregunta, Chema, by the way.
Yes.
Te la regalo. No, te la presto.
¿Sabes?
Por hoy.
Por hoy te la presto.
Creo que estoy escuchando mucho Nano Stern, que es el cantautor chileno que ahorita lo mencioné. Estoy enamorada de su letra. Aparte que obviamente, aunque no pueda estar allá, pues me conecta con lo que está pasando en Chile. Claro. Me hace consciente, me hace seguir intencionando de que ojalá pues pueda, no cesar, pero que ojalá pueda renunciar.
Bien triste mano, lo que está pasando en Chile.
No está bien. Así que Nano Stern está por ahí, muy presente. También Maró, que ella creo que es, ay, no sé si es brasileira o algo así. Maró es excelente, es una cantautora que es como, wow, también me tiene así bien apasionada. Y creo que estoy por esas dos
por ahí
ahora mismo.
Ajá. Hay que buscarlo. Okay. Hay asignación.
Tenemos asignación, así que asignación. Vamos a escuchar música nueva.
Sí.
Yeah. Vamos a estar compartiéndola en las redes sociales, en la nota podcast.
Yo tengo una pregunta.
Zumba, Eri.
¿No te ha pasado? Bueno, imagino que a mí me pasa. Uh-huh. Pero ¿cuántas veces te sucede que escuchas una canción del artista X y escuchas una frase que te rompa la cabeza y de ahí parte a escribir?
Definitivo.
¿Todo el tiempo? Usualmente.
A mí me pasa más con los libros. Para mí, entiendo que como yo no tengo un estudio académico, pues obviamente yo me voy entonces para otros lados y otras cosas alternas que, exacto, me ayuden.
Inspiran.
Y, por ejemplo, me pasa un montón que veo, estoy leyendo algo y hay una palabra y es como, okay, de aquí puede salir algo. Y ahí suelto el libro, busco la libreta y entonces me voy profundamente para eso. Aunque también me pasa cuando obviamente escucho música, pero también me pasa más con música instrumental. Yo siento que como que toda esa cosa sonora como habla y obviamente porque te va llevando muy emocionalmente,
eso de muda,
claro, psicológicamente y todo eso, y de ahí entonces es como parto a escribir. Pero creo que esas dos cosas me llevan a escribir, la lectura obviamente y la música de bandas sonoras cinematográficas también, más instrumental también.
Tengo otra pregunta. ¿Eres de las que escribe, tiene la letra primero y después le pone la música o viceversa?
Pues ha pasado ¿cómo? De
porque
todo.
Porque sé que ahí.
Pero normalmente, ajá, lo más común es que, pues como digo yo, separe, sin edición, sin prejuicio. Aunque repita la misma palabra 7 veces, ajá, olvídate de eso. Es como, eso me lo enseñó mi gran maestra Brenda Hopkins, que ya sí me dio clases de creatividad. Que okay. Brenda la debe entrar para acá. Oh. Jazzista, pianista, mujer. Está bien
invitada.
Dura. Sí. profesora.
Hermana de Harold Hopkins.
Exacto,
de Puya.
Buah, casina.
Exacto. Ya tenemos casina.
Y Harold también está invitado. Por eso lo mencioné. Con calma, Chema.
¿Viste que
ya, lo
a veces
cuadran, ellos lo cuadran.
Claro.
A veces soy inteligente.
Mañana no sabemos, pero hoy.
Exacto.
Está funcionando. Pues ella me enseñó eso, como no se edita. Hay momento dado en que la expresión tú tienes que dejarla completa y que salga si no edites al momento. Luego de eso que ya tú te detienes y que dices, no tengo nada más que soltar, normalmente eso lo hace José González también, la dejo reposar. No al momento, porque al momento yo tengo otros prejuicios que van a entrar, porque ya yo sé que repetí 7 palabras. O sea, mi mente está ahí. Pues no, la cierro, me voy a hacer otra cosa, bla, 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 bla. 2 o 3 días, otra vez me siento, la leo y voy rescatando. Ok, esta frase me conecta con esta, o con lo que estoy viviendo ahora, o con lo que estoy pensando ahora, o quiero narrar ahora, pues, ¿cómo entonces lo conecto con esto que ya viví? Y ahí voy como montando. Y después cojo la guitarra.
Okay.
Y entonces me siento. En muchas ocasiones, por ejemplo, con Bengole, me pasó que yo le decía a Rafa, yo quiero como un tipo de merenguito en el arpegio, algo más movido, qué sé yo. Pues en ese tipo de cosas recurro a Rafa para que entonces en la composición total, pues es como, dale, esto es lo que es.
Hace los arreglos más sólidos.
Más grandes, exacto. Normalmente a mí, por cosas, me encantan mucho las cosas percusivas. Entonces yo le digo, Rafa, este patrón chacarero, o escucha este, y ahí entonces él sigue buscándolo. Y todo ese tipo de cosas van pasando. Hay unas otras que entonces él se manda y le monta encima miles de capas y es como esto se fue.
¿Pero eso es digital o es como instrumento todo?
El primero vamos a la maqueta digital y después pasamos al estudio y todo se regraba.
Ok. Sí. Wow, eso todo. Ha sido un trabajo de increíble.
Sí,
¿sabes?
Somos como, más o menos estamos como 6 meses, que eso es lo que está pasando con este segundo álbum, en maqueta plena, instrumento así todo digital y al estudio pues se llaman músicos y todo eso y ahí vamos.
Un mega trabajo, eso. Sí, sí. Hecho, eso. Un mega trabajo. Bueno.
Bueno, Andrea. ¡Wow! ¡Qué gufiado ha estado este episodio!
Ha sido increíble.
Gracias. Vamos a decir el mejor episodio de la vida.
Mira, no se ve con nada.
Darle mérito a los otros invitados que hemos tenido. Pero pues, lo que viene pasando es que esta fecha nosotros la tenemos circulada en nuestro calendario de hace tiempito. Y entonces venimos con esa pompeadera de hace semana.
Y antes ¿verdad? De cerrar, quiero darte las gracias, Andrea. Espero que la hayas pasado bien. Nosotros lo estamos súper encantados. Quiero mencionar a Dani Martínez Madera, que no puede faltar en nuestro podcast.
Siempre lo mencionamos.
Saludito a Dani.
Ha sido casualidad, pero por, ¿verdad? Por esas cosas siempre mencionamos a Dani. Entonces decidimos que va a ser.
Muy bien.
Y siempre. Yeah.
Okay.
Y siempre lo vamos a mencionar. Así que menciono a Dani. ¿Para qué? Dani, te queremos
quiero
un montón.
Quiero darle gracias a ustedes por crear estos medios alternativos también, que tanta falta hacen.
Claro,
la difusión. Si no lo crean ellos, tenemos que crearlo nosotros. Es como que la comunidad y el pueblo tiene que hacer lo que tiene que hacer y en esas nosotras estamos. Así que gracias también por esto porque para mí es necesario.
Y yo le añado, si ellos lo crean, pues nosotros también.
Andrea, ¿dónde te buscan en las redes? ¿Verdad?
Ah, sí. Andrea Cruz Música en todo. Y en YouTube y en Spotify estoy como Andrea Cruz y en Twitter.
¿Pero con Z o con S?
Con Z. Con Z. Estoy porque tú eres Eric con H.
Oye, ahí está la pauta.
¡Qué agilidad! Eso fue una agilidad. Wow.
Eric. A Andrea en las redes, ya tú sabes.
Gracias.
La
Andrea hay. Cruz Música.
Eso. Lo vamos a compartir en la página.
Y en Twitter, Escuchando a Cruz.
Escuchando a Cruz.
Sí, no, a parece Cruz. Que había otra Andrea Cruz y yo que... Dame pesar.
Vamos a reportarla para que.
A esa Andrea, que llamarse. Yo sí soy la bailadora Andrea.
Nada, gente, espero que lo hayan disfrutado, de verdad que sí. Gracias. Aquí hemos gozado.
Muy bien. Yeah, esta ha sido la Nota Podcast.
Yes.
Calma tu dolor, que la será tenerle tanto ahí. De perder ese el sosiego mientras te encuentras, transcribe tus pesares en destrezas que te abracen, el dolor se hará sal. Calma tu dolor que te ruega sentar y te llorar. Si rendimos tiempo, espacio y valor, tiempo, espacio, vida.